Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
No me voy a quejar. Efectivamente hay cosas peores que hacer un programa de interlocución cinematográfica con Ascanio Cavallo. Me imagino, ponte tú, que en las galeras de la antigua Roma, en los siervos de la gleba del siglo XVIII, digamos, claro, se debe haber pasado peor. Pero por eso hay que agradecer que... Bueno, las cosas y no quejarse.
Eso me honra, yo también te considero el mal menor para devolverte el piropo.
Oye, Ascanio, se nos murió esta semana Mickey Rooney,
a
los 93 años. La verdad es que cuando leí la noticia, mi primera reacción fue, no se había muerto antes.
Claro,
es que con gente que vive tanto, efectivamente algo ocurre en ese sentido. Pero Mickey Rooney le dice mucho a una generación, yo creo, mayor que nosotros.
No, mayor, por supuesto.
Sí, mayor que nosotros. Incluso, o sea, ¿no? Claro, una generación. A ver, si yo tengo 66 años y te estoy diciendo a la misma generación, tú eres bastante menor que eso. Mickey Rooney le puede decir mucho a los espectadores de 75,
sí,
de 80.
Sí, por ahí. Sí. Tienen que ser de los años...
Claro, yo vi 20, imágenes, 30. Fragmentos de películas de Mickey Rooney, vi y cuando él era joven, cuando era un chico, y la verdad es que en algunas comedias musicales algunos pasajes me parecieron gloriosos. Sí. Gloriosos en términos de que entregaban una visión... voy a usarlo, decirlo metafóricamente, una visión casi del paraíso, del Edén, ¿no es cierto? De completa alegría, plenitud, inocencia, candor, buena onda.
Buena onda.
Buena onda.
El Hollywood glorioso de la Metro.
De la Metro, claro, para la familia.
Metro Goldwyn Mayer, claro.
Para la familia.
De los años 30 y algo de los 40, claro, ¿no? En esa época él popularizó un personaje que representaba como al teenager, al adolescente norteamericano, que era Andy Hardy.
Claro.
¿No? Hizo muchas películas sobre Andy Hardy. Ahora, yo creo que la mayor parte de eso es malo, derechamente malo. Tiene razón en el sentido que construía una imagen de paraíso,
claro,
una América inocente,
claro,
la América de preguerra, digamos. Pero eran malas películas. Yo,
ahora,
para este programa me preparé no mucho, me preparé solamente revisando la filmografía. No encontré nada que pudiera yo llamar una gran película donde Mickey Rooney era la protagonista. Encontré dos que me parecen muy buenas, pero son cuando ya era viejo, cuando ya era grande.
A ver,
Babyface Nelson, que
ya
es una película de Don Siegel, uno de los cineastas más violentos que ha habido en la historia del cine norteamericano. Tú
absolutamente.
Dejarle el sucio.
Sí.
Este es de 10 años.
Tiene una película que se llama Los Asesinos.
Tremenda.
Tremenda, donde hay una secuencia, que es la imagen casi del final de la película, donde Ronald Reagan es baleado,
sí,
en la calle.
Salvaje.
Y que a mí siempre me impresionó que esos fragmentos de película no hubiesen sido utilizados de mala fe.
Durante el
mandato de
Reagan.
Claro,
de veras.
Y me llamó mucho la atención.
Sí.
Lo cual habla de que en el cine norte, o sea, en la política americana no es tan artera como pensamos que puede ser.
No es tan artera, es verdad, tiene
razón. No, porque a ver, si tuviéramos imágenes de un Piñera baleado, ¿no?
Claro,
¿ah? Si es que se hubiese dedicado, saldría cada rato, o sea, el clinic, digamos, tendría un looper, así, digamos, de exhibición continua, digamos, ¿no? Bueno, pero no.
Babyface Nelson es la historia de un gángster, parece que real, que tenía cara de niño. Y como, claro, Mickey Rooney, sí, tiene la característica de él es tener cara de niño y medir...
Bueno, ese fue su fatalidad, yo creo, ¿no?
Y medir 1.52 m.
Claro.
Que okay. Era realmente,
oye,
chico.
Y este Andy Hardy era básicamente un chico listo.
Un chico listo de ciudad, pero de ciudad, de barrio.
Claro.
No de ciudad, no. No
es lo que antes los avisos del Mercurio de pero en otro tiempo te estoy hablando de reclutamiento de personal se llamaba joven dinámico.
Joven amigo. Claro,
se necesita un joven dinámico. Hoy día ya nadie ha hablado de joven dinámico. No. Se necesita gente con título.
Un poquito ofensivo, claro, de ser dinámico.
Claro. Pero Andy Hardy era eso. Andy Hardy. Ahora, este tipo, oye, que era un tipo tan de una pieza, de tanto candor y de tanto... Era un hombre en su vida privada bastante más fisura.
Tortuoso, pues, tortuoso. Claro, él tiene una historia de maltrato infantil que es muy importante en su vida, porque después en las películas que hizo ya cuando, poco antes de morir, tocó este tema, digamos, como una forma de contribuir a la prevención de la violencia contra los niños. Y tiene tuvo una vida amorosa muy tormentosa, ¿no?
Claro.
Estuvo casado con Ava Gardner, que es como estar casado con el cielo.
Sí, pero también con el volcán, claro, Calbugo, con el, no sé, claro, no, el volcán Osorno.
Con el Etna.
Con el Etna, sí.
Y estuvo...
No, una de las mujeres más lindas que trabajó en Hollywood. Más impresionante. No, increíble, impresionante. O sea, increíble.
Y tuvo un romance... según El País, con la actriz Lana Turner.
Bueno, y también estuvo casado con Judy Garland, si mal no recuerdo.
No estuvo casado con Judy Garland.
¿No?
No, pero eran íntimos.
Ya.
Eran cuando el marido de Judy Garland, quien era...
En algún momento fue Vincent Minnelli.
Sí, no, pero era otro, ¿te acuerdas? Uno con quien se peleaba.
¿Quién soy yo? ¿Joan River, digamos, para que te diga quién?
No sé. No sé, pero estabas ahí. Yo no. Bueno, y espérate, pues la otra que te decía, Babyface Nelson, que yo la encuentro muy buena, y la otra que es excelente, excelente, una película bien olvidada, pero que tú te debes recordar, que se llama Requiem para un peso pesado.
Ah.
Que es Anthony Quinn, es un boxeador, sí, muy venido a menos, sí, muy secundario, sí, muy, y Mickey Rooney es el entrenador.
Esa película es de
Ralph Nelson,
perfecto.
Que ha sido la única buena película que hizo Ralph Nelson.
Sí, blanco y negro,
estupenda, muy, sí, muy...
Oye, pero ya que estás rescatando papeles donde uno lo recuerda, yo también recuerdo una intervención suya, más bien postrera, en una película que se llama Ragtime. Ragtime.
Tienes razón,
la de Milos Forman, ¿no?
Milos Forman. Tienes,
sí,
razón.
Sí, a mí me gustó ahí, él hacía el papel.
Que también es el mundo de los años 20.
Claro.
Claro, el mundo.
Él hacía como de... casi de un Hoover, de un comisario, creo, por ahí.
No me acuerdo.
O un empresario,
bien,
pero... no. La tengo tan...
Es que esa película es medio multitudinaria.
Con tanta nebulosa que claro, me acuerdo más bien de cómo aparecía, de su facha, digamos, que de qué, claro, rol interpretaba. Pero no, me acuerdo que me gustó.
Ahora, este es un caso muy curioso, yo creo, porque es un tipo que vivió prácticamente la historia completa de la industria norteamericana. Pues sí, las primeras películas son del año 24, 25. No, las mudas donde actúa, o sea, hay pocos, cada vez hay menos figuras que
cada vez menos
que hayan vivido de esa manera. Entonces era muy querido en Hollywood. Yo no sabía, pero en la época que hizo Andy Hardy le dieron un Oscar juvenil, que ese era el único que se ha dado en la historia.
Ah, mira,
un Oscar a la actuación juvenil. Nunca más he escuchado eso.
Oye, no deja de ser gracia eso, porque normalmente, sí, los niños prodigios, estos niños que a los 3, 4 años ya están frente a las cámaras, la gran mayoría se quema.
Sí.
Se quema, claro. O sea, el emblema es Jackie Coogan, digamos, el del niñito del pibe, que es adorable y que se transformó, digamos, en un... A ver, en un caso frustrado.
Sí, digamos, claro.
Caso
tremendo,
frustrado.
Muy
de,
dramático.
Como persona, como actor, claro, como... Y al final se pierden.
No, pocos se salvaron.
Pocos se salvaron.
La pareja que se salva es la pareja de una película donde justamente es Mickey Rooney, uno de los dos miembros. Es con Elizabeth Taylor, una película ya legendaria que se llama National Velvet, que es de caballos.
Ya.
Ellos son jinetes y quitadores. Ahí los dos eran...
¿Pueden haber tenido 10 años, 9 años, 12 años?
No, 12, 13 años, claro. Ya. Y eran los dos protagonistas. son los dos que sobrevivieron.
Claro.
Que siguieron filmando.
Que siguieron filmando y qué sé yo.
Claro. Pero tú tienes razón, es la excepción.
Claro.
Shirley Temple,
más o menos,
más
o menos. La gracia de Shirley Temple es que logró rearmarse,
sí,
como otra cosa después.
Como una señora.
Como una señora, y además administró bien sus platas, parece. O sea, no tuvo, claro, mayor problema.
Pero la mayoría, tú tienes razón, la mayoría
se pierde.
Se pierde, claro. Mm. Este parece que era una especie de adicto del cine de Hollywood. Mm. Entonces trabajaba en cualquier cosa. Las películas de los años 60, donde se los ve, cómo llenar un bikini, cosas de ese tipo.
Claro. ¿No?
Muy mala. Pero bueno, pero es se extingue una leyenda.
Se extingue una leyenda, claro. Sí. O sea, hay gente de esa generación, obviamente que va quedando muy poca.
Muy poca, muy,
muy poca,
poca. Muy poca, muy poca.
Ascanio, deberíamos comentar algo sobre el Gran Hotel Budapest, que tanto tú como yo vimos.
Vimos después
Después,
del viernes pasado.
Claro. Yo la vi con... Lo pasé bien mientras la veía, con algún grado de intranquilidad, digamos, porque la verdad es que nunca enganché mucho con la película, digamos. Es una película que me pareció filmada con algunos niveles de... encantadora, entre comillas, digamos. Mm. Deliberadamente y pretendidamente encantadora, quien me terminó fastidiando mucho, porque encontré que una película que no tiene ni una verdad, ni una.
No.
No tiene verdades morales, no tiene, nadie tiene desgarro, donde me dicen que tal persona, que tal chico le gustaba a tal chica, no le creo, o sea, no le creí nada, y que odia a tal persona, tampoco le creí, y que le pegó, tampoco le creí, y que se fue para tal parte, tampoco le creí. O sea, me pasó una cosa, pero convengo que la película se deja ver. A mí me gustan las películas que en alguna zona te interpelan, te ponen en aprieto, te hieren, te rajuñan. Nada.
Lejos de eso.
Nada.
Sí.
Nada. O sea, como que...
Pero yo, hay una cosa, fíjate, que yo creo que aquí está agudizada, que es que Wes Anderson, siendo un buen cineasta, teniendo un ojo plástico verdaderamente sobresaliente,
digamos, sobresaliente.
Siendo capaz de montar sobre el plano, digamos, ideas notables, brillantes, siendo todo eso, siempre está demasiado próximo, para mi gusto, de la caricatura, del cómic,
claro,
de la historieta, digamos. Mm. Y creo que
es una de las fuentes de inspiración, me da la impresión.
Es una, bueno, hizo
porque
una película,
no tanto, no tanto del cómic duro, sino del libro historietas, del libro.
Sí, bueno, hizo una que, claro, se llama El Fantástico Señor Fox.
Exacto.
Claro. Y esta le pasa a eso, yo creo, ¿no? Está al lado. Entonces, hay, bueno, tiene algo de juego, yo creo que es evidente que él disfruta dirigiendo.
Sí, la pasa bien.
La pasa estupendo, digamos, ¿no? Entonces, están todos sus amigos que si cobraran, llegarían el presupuesto a 500 millones de dólares, porque tuviste,
claro,
la retahíla de estrellas.
No, increíble. O sea, aquí está Scarlett...
O sea, se integró Harvey Keitel, que...
Harvey Keitel, Billy...
Bill Murray. Edward Norton.
Jeff Goldblum.
Impresionante.
Jason Trussman.
Claro.
Bueno, la Swinton, ¿cómo se llama?
La Tilda Swinton.
La Tilda Swinton, que está completamente irreconocible. O sea, uno dice, ¿por qué diablos para interpretar una anciana de 88 o de 90 años era necesario Tilda Swinton?
Lo mismo que Tom Wilkinson.
Claro, que está...
Un gran actor, que, claro, totalmente que, irreconocible.
Que está totalmente irreconocible. Claro,
sí. Eso, ahí hay algo lúdico.
Sí.
¿Ah? Incluso un juego...
Juguemos a disfrazarnos.
Un juego con el público. A ver si lo reconoce.
De acuerdo.
Yo en el cine sentí gente que se reía de sorpresa cuando aparecía, no sé, Bill Murray. Como...
Con unos bigotes así como los,
claro,
como los del Kaiser.
Como un conserje que está 30 segundos en pantalla.
Claro,
claro, como un cierto juego, ¿verdad? Pero no, yo, a mí me pasó más o menos lo mismo que a ti. También encontré que no... Aquí no había más de cómic.
Al final, las películas que a mí me interesan son las películas que te dicen algo a tu cabeza o a tu emoción, ¿o no?
Lógico, no, si no, no tiene sentido.
Si no, no tiene sentido. No, y esto, la verdad, es que a la emoción dice bastante poco.
Poco.
Y a la cabeza, menos. Yo creo que lo que dice es a convocarte por el lado sensorial, por el lado... Y por dibujarte una sonrisa de... Mira qué encantador, mira que
ahora tenía un potencial,
mira
qué
ocurrente, mira que
yo encuentro que tenía
simpático.
Un potencial, fíjate que es esta cierta nostalgia por la cultura centroeuropea de los años 30, 40, digamos que es una cultura que fue arrasada literalmente por la guerra,
¿no? Sí.
Que es una cultura que se movía entre la inteligencia más sofisticada del mundo y la barbarie más extrema del mundo, ¿no? En unos pocos años. Yo creo que ahí había una cosa interesante. Yo sentí que se acercaba un poco al gran cineasta de esa época, que es Lubitsch.
Lubitsch, claro. ¿No?
Porque también Lubitsch juega con países inventados, países que están un poco en los Alpes, que son de la Centroeuropa, digamos. Ahora, la película está dedicada, o sea, dice estar inspirada en Stefan Zweig.
Sí, muy raro eso, ¿eh?
Yo creo que en el personaje del conserje hay Zweig, ¿eh?
Hay algo de él.
Sí, incluso me pareció que podría haber alguna frase.
¿Te refieres al conserje, al personaje que hace Ralph Fiennes?
Exactamente, protagonista. Ya.
Porque hay varios conserjes, pues está...
Bueno, hay dos partes donde a mí me parece oír algo de esa voz.
Murray.
Sí, claro,
está,
hay un montón.
Está Jason Schwartzman también, claro, como conserje. Claro.
Hay dos cosas donde yo me pareció distinguir algo de eso, que en el escritor, que es el que cuenta la historia,
sí,
y que tiene una prosa muy... muy... ¿cómo te dijera? No es barroca, sino que es
finisecular.
Sí, pero muy directa. Eso hay algo, yo sentí algo parecido a Zweig. Y en la descripción del principal de los mayordomos, digamos, del principal de los conserjes.
Correcto, en fines.
A mí me da la impresión de que ahí había una idea que en alguna parte desapareció.
Ahora, el problema hoy es que Wes Anderson está muy lejos, ¿no?
Está muy lejos, claro.
Está muy lejos,
lógico,
es como,
lógico.
O sea,
bueno, ese era el problema que tenía la vida acuática también.
Claro, está muy lejos de eso, o sea, él es un chico de, no sé, un gringo.
De Texas. Bueno.
Texas, o sea, ¿qué tiene que estar haciendo en el Imperio Austrohúngaro, digamos? Y,
es verdad.
Que por lo demás fue como... fue como esfuerzo, como proyecto histórico, una cosa bien notable, digamos, de convivencia de nacionalidades.
Sí.
Ahora, nunca convivieron tanto, y de hecho,
no,
y de hecho el archiduque, digamos, que al que lo matan, digamos, lo matan precisamente porque las nacionalidades no convivían muy bien, digamos.
Claro.
Pero como esfuerzo fue interesante.
Claro, y termina en una guerra salvaje, o sea, bueno, pero era un mundo que podría retratar otro cineasta.
Ahora entiendo, Ascanio, que esta es la película de Wes Anderson que ha tenido más éxito, la que ha tenido más rating, sí.
Ah, va, eso no sabía.
O la que va a tener,
ya,
digamos,
la que
en
partió
función,
más fuerte.
En función de cómo partió, digamos, porque partió fuerte. Yo entiendo que en se presentó en Berlín, que abrió Berlín. Entiendo.
Ahora, este no es un cineasta de millones de espectadores.
No.
La pelea, claro.
La vi en una función donde un señor, donde había más pelo blanco que pelo que pelo azul, digamos, ¿no?
Claro.
O verde o amarillo. Y un señor que terminó la función y dijo: qué encantadora la película, no sé si me atrevería a recomendarla. Me pareció perfecta.
perfecto su
percepción. Perfecto. Oye, yo...
Ahora, de los estrenos de ayer, jueves, digamos, del jueves. Otra chilena, po.
Exactamente.
O sea, llevamos, si no me equivoco, 8 en el año. En menos de que hayan terminado 4 meses, tenemos 8. O sea, vamos a llegar al final de...
Y esta es hija de ¿Del partido de los que hacen cine porque creen que es un buen negocio, o es hija del partido de los que hacen cine porque hay subsidios?
No te sabría decir ese partido, pero pertenece al partido de los que están hablando de los adolescentes y de las tías y de las mamás.
Ya.
Que es bastante amplio.
Que es bastante amplio, claro.
Y que cruza tanto los que buscan subsidio como los que buscan negocio.
Sí, claro. Sí, sí.
Y aquí, y parece ser que esto consagra como la tía del cine chileno a Pali García.
A Pali García.
Claro, si es que ya no estaba consagrada por...
Estaba consagrada, pero yo diría que no necesariamente como tía.
No, acá es tía, acá es una tía.
Ya.
Derechamente. Yo no la he visto, pero es lo que vi de la de las reseñas, digamos. Y se estrenó también la semana pasada Patagonia de los Sueños.
Claro.
Que ese sería el cineasta de más edad.
Claro, pero... ese es el autor del último grumete y de La Baquedano.
Jorge López.
Claro. Jorge López.
Yo tampoco la he visto esa. Uh-huh. Y luego vienen, no sé, dos más.
Oye, está también en cartelera una película que tuve oportunidad de ver durante la semana, que es Don John. Que es una película protagonizada, escrita y dirigida por Joseph Gordon-Levitt con...
Hace todo.
Y ese también es un caso no muy excepcional, pero es también un caso de chico prodigio. Porque este viene actuando desde muy chico.
Claro.
Desde muy chico, él interpretó El Origen, está en El Origen, digamos. ¿Sí? Inception, sí, ahí está. Está...
Ah, tienes razón, sí.
Está probablemente en un Batman, ¿o no?
Ya, pero tiene una carrera.
Sí, tiene una carrera. Claro. ¿Sí? No, sí, un tipo que... Y me he enterado que un tipo que parece interpretar mucho a una cierta generación. Bueno, su película más famosa, hasta donde yo recuerdo, es 500 días con ella.
Claro.
Que fue una película que casi de culto para un tipo de...
Comedia.
De adolescentes, digamos, sí. ¿No es cierto? Y también yo lo vi hace poco en una película que creo que se llamaba Looper, que es una
sí.
de un chico que reparte en bicicleta correspondencia a domicilio, digamos, y que es un balazo en la calle, digamos.
Claro,
¿cierto?
Es totalmente un astro.
Digamos. Un astro. Bueno, él, para los que no lo conocen, él es un cabe palo increíble, digamos, porque es un tipo que bastante inexpresivo, pero dentro de esa inexpresividad parece que es muy expresivo, puesto que algún bastante convocatoria tiene. Y este es un experimento raro, porque es una comedia romántica, no tan romántica, porque él es un chico que no me queda nunca claro en qué diablo trabaja, o en qué diablo está estudiando, o qué diablo hace en la vida fuera de cuidar sus músculos, ir a discoteca, levantarse, niñas así topísimas,
ya.
Y
consumir pornografía, ¿no?
Y consumir llevarlas a la cama, pero además consumir pornografía. Y bueno, eso ya le da una...
Claro,
le da una,
ya no es tan, o sea, romántico.
Claro, le pone al personaje en una zona un poquito más oscura, con más, claro, fisuras, en fin. Y la película se supone que va a agarrar viento de cola romántica una vez que él conozca a Scarlett Johansson, que está en un papel como una bomba increíble. Increíble, ¿no? Se ve preciosa y qué sé yo, donde estamos viendo más que su rostro y más que su alma, la verdad es que estamos viendo su cuerpo. Y es una película donde ella está muy de cuerpo presente.
Yeah.
Bueno, y establece una relación con este joven. Este joven, desde luego, alcanza, si no las estrellas...
Cerca,
pero la verdad es que no deja sus hábitos y continúa asociado a la pornografía, y eso le va a generar algún problema, en fin. Y la película después entra a tallar el personaje de una viuda, que es Julianne Moore, donde yo creo que se desdibuja bastante.
Y ella es como la correctora, ¿no?
Y no te creas, ¿no? No es mucho la correctora, es como la profesora de lengua, ¿no? O sea,
ya.
Sí, es como que... con la cual va a terminar estableciendo una relación que para él es menos traumática y más fácil de sobrellevar. No, es una película rara, aquí no hay mucha redención, no, no.
Ya, pero no quedaste muy entusiasmado.
No, para ya. Nada, para nada, pero tampoco es una... A ver, tampoco considero que sea la peor película de temporada, ni mucho menos. Eso, se nos acabó el tiempo, qué lata.
Claro, bueno.
Ya, pero... ¿Le perdonas la vida, en definitiva, al Gran Hotel Budapest?
Sí, no, yo la recomendaría incluso, pero digamos, advirtiendo que esto no es de lo más alto de Wes Anderson.
No es para nada. Ahora, ya no sé si va a lograr, porque yo lo... A ver, cuando los problemas se convierten como en una dogmática y cuando tú haces una... conviertes tu estilo en una retórica, encuentro que hay que amarrarse.
Tiene mucho de retórica.
Sí, esto tiene mucho.
Sobre todo porque es muy notorio.
Demasiado.
No es un estilo que se deje, se deje ver sin notarlo. Tiene cierta estridencia.
Yo creo que cuando los directores empiezan a perder espontaneidad, se refugian en la retórica y ahí terminan momificados.
Es verdad, esa es la experiencia histórica.
Señores, con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descárgala ahora, disponible en Google Play y App Store, Banchile Inversiones. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Recuerden ustedes además que este programa, tal cual, se repite el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Ascanio Cavallo por acompañarme en esta edición de Terapia Chilense y muchas gracias a ustedes por su preferencia. Muy buenas noches.
Buenas noches.